Bueno, vamos allá. Ha sido una negociación express, desbloqueada en 24 horas después de 8 meses parada, con el gobierno sorprendido por la presteza del principal partido de la oposición y el PP jugando sus cartas. Ahora veremos de qué manera.
Satisfacción del gobierno por haber alcanzado un acuerdo con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular, y eso nos va a permitir renovar por fin los magistrados.
En todo caso, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, todos estos órganos van a ser renovados. ¿Y qué se queda fuera? Pues el Consejo General del Poder Judicial, que va a seguir con el mandato caducado, al menos de momento. El pacto, todo hay que decirlo, tiene un comodín, el veto. Y además, resta poder a Pedro Sánchez. Soy Javier Atard y hoy es viernes 15 de octubre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Utilizando una expresión coloquial, que diría aquel, hoy tenemos mucha plancha. Hay mucho que explicar sobre este pacto entre gobierno, entre PSOE y PP en menos de 24 horas, entre este momento de Pablo Casado.
Hoy le voy a hacer una propuesta. Renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga.
Y este otro va apenas un día.
Es una buena noticia, ¿estás satisfecho?
Sí, claro que sí, muchas gracias.
En ese tiempo breve, han acordado todo eso que te decía al principio, lo explica mi compañero Raúl Piña, que es redactor de Política del Mundo.
Lo que han acordado básicamente es desbloquear todos los órganos constitucionales que estaban pendientes de negociación, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, cuyos responsables tenían su mandato caducado. ¿Qué pasa? Que para nombrar a las personas que deben relevarlos es necesario un acuerdo de PP y PSOE. ¿Por qué? Porque en el Congreso se necesitan 210 votos y esos solo se consiguen si se ponen de acuerdo PP y PSOE.
Una de las claves del pacto, ya lo apuntábamos, es la capacidad de veto por ambas partes. Así lo han cerrado Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Teodoro García Egea, secretario general del PP, un veto del que pueden echar mano para todos y cada uno de los nombramientos, aunque según fuentes conocedoras de la negociación, los nombres no van a ser un problema.
Si el gobierno propone un nombre que el Partido Popular considere que no es una persona suficientemente independiente, o que, por ejemplo, se le puede relacionar muy estrechamente con Unidas Podemos, por poner un caso, el PP lo vetará y entonces el PSOE tendrá que asumir ese veto y proponer otra persona. Es decir, hay acuerdo, quieren consenso, pero lo harán siempre que esas personas elegidas les parezcan bien a las dos partes. Si no, han acordado que tienen capacidad de veto.
En el mes de febrero, una de las personas propuestas por el gobierno, a instancias de la parte de Podemos, para ocupar un puesto en el Poder Judicial, era el juez de Prada, autor de las frases más duras contra el PP, de la sentencia del caso Gürtel, que hizo caer el gobierno de Rajoy con la moción de censura. Y por eso, por ese motivo, descarriló el acuerdo que tenían o que estaba fraguándose en ese momento. Eso sigue parado, pero lo que llama la atención, Raúl, es por qué ahora el acuerdo en el resto de órganos, después de 8 meses.
Bueno, la política, Javi, tiene estas cosas, que lo que ha estado estancado 8 meses, de repente se desbloquea y gobierno y Partido Popular llegan a un acuerdo en apenas 24 horas. ¿Cuál es la clave de esto? El movimiento del PP. Pablo Casado cambia el paso, el gobierno lleva meses pidiéndole al PP que negocie, lleva meses diciéndole al PP que está incumpliendo la Constitución, que obliga a renovar estos mandatos. Y entonces el gobierno no puede decir que no ahora. De hecho, necesita negociar con el PP para trasladar una imagen de moderación de partido de Estado. Por eso se abre una negociación y por eso se tarda apenas un día en cerrarla. Porque estaba negociado desde febrero de este año que se rompió la negociación a última hora. Y ahora la negociación se ha hecho sobre la base de lo que se habló y se ha cerrado muy rápido.
La clave, contaba Raúl, ha sido el movimiento del PP, a falta de lo que pase con el gobierno de los jueces. Los populares se han avenido a renovar todo lo que faltaba justo en este momento. Entonces, ahora lo que nos queda por saber es básicamente por qué. ¿Por qué ha accedido Pablo Casado ahora a renovar el Constitucional, por ejemplo? Se lo preguntamos a la jefa de Tribunales del Mundo, Ángela Martialay.
El Partido Popular ha accedido ahora a renovar el Tribunal Constitucional, entre otras cuestiones, además de porque la formación de Pablo Casado ha querido presentarse como un partido de Estado que es capaz de lograr grandes acuerdos con el gobierno, porque yo creo que les interesaba colocar a dos magistrados que van a ser más afines para la actual composición del PP que los que había en el tribunal y que saldrán de él con la próxima renovación. Se trata del presidente Juan José González Rivas y del magistrado Andrés Ollero, que fueron elegidos hace 9 años por el Partido Popular que dirigía y presidía Mariano Rajoy y que ahora no tienen especial conexión con el PP de Pablo Casado. Así que con esta renovación, Génova logra tener un mayor control del grupo conservador del Tribunal Constitucional.
El Constitucional es el órgano encargado de velar por el respeto a la Constitución, como no podía ser de otra manera, y sobre todo porque las leyes que aprueba el gobierno de turno, pues se ajustan a su espíritu. Es la pieza mayor del pacto, no se van a alterar las mayorías, sigue la conservadora, pero el actual PP busca que le sea algo más afín, porque no han gustado algunas de las últimas decisiones del presidente.
El papel que ha desempeñado Juan José González Rivas en el Tribunal Constitucional como presidente ha sido cuestionado en privado por fuentes de Génova en diversas ocasiones.
Me abstengo de realizar valoraciones políticas y únicamente lo hago desde la perspectiva de la posición.
No gustó, por ejemplo, nada cuando el presidente se alineó con el sector progresista del tribunal y votó en contra de la sentencia que declaraba la inconstitucionalidad del primer estado de alarma decretado por el gobierno de Pedro Sánchez con la pandemia del coronavirus. Tampoco gustó, por ejemplo, cuando González Rivas hizo uso de su voto de calidad para excluir de las listas electorales de Madrid a Toni Cantó, o tampoco agradó a Génova, que como sabéis tiene ahora de responsable de justicia a Enrique López, que fue magistrado del Tribunal Constitucional y tuvo que dimitir en cuestión de 24 horas cuando fue pillado en un control de alcoholemia dando positivo, pues tampoco gustó que cómo tramitó la crisis que hubo en el tribunal cuando el magistrado Fernando Valdés del sector progresista fue acusado de un delito de malos tratos hacia su mujer. Todas estas decisiones han ido generando recelos en Génova de la poca conexión que había con el actual presidente del tribunal, con Juan José González Rivas, que es uno de los magistrados salientes.
Quizá la madre del cordero, en otra expresión coloquial, del pacto entre PSOE y PP, y esto es muy importante, esté en algo que contamos hoy en el periódico que cuentas, Ángela, y es que el propio acuerdo resta poder a Pedro Sánchez. ¿Para qué? Pues para negociar el Consejo General del Poder Judicial.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Partido Popular deja al PP en una posición de fuerza porque en estos momentos mantiene la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional, donde la siguiente renovación corresponde a junio del año 2022, del próximo año, y donde en ese momento es cuando se tendría que alterar el equilibrio de fuerzas dentro del Tribunal de Garantías. Es en junio de 2022 cuando al gobierno le corresponde nombrar de forma directa a dos magistrados del Constitucional y también a otros dos al Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, se da la situación endemoniada para el Ejecutivo de que tiene que renovar previamente el órgano de gobierno de los jueces si quiere luego poder controlar el Constitucional. ¿Por qué? Pues porque fue el propio gobierno de coalición, como recordarán nuestros lectores, el que decidió maniatar al Consejo General del Poder Judicial y evitar que pudiera hacer nombramientos mientras estuviera con el mandato prorrogado. De esta forma, la ley obliga a la Constitución, es clara al decir que el Tribunal Constitucional se debe renovar por tercios. Es decir, el próximo tercio corresponde dos magistrados al Consejo General del Poder Judicial y dos magistrados al Gobierno. Si previamente el Consejo no puede hacer ese nombramiento, se quedará de nuevo estancada la renovación de los miembros del Tribunal de Garantías. De esta forma, Sánchez tiene que acceder a las peticiones de Pablo Casado, que de momento se ha mostrado inamovible a la hora de decir que para renovar el CGPJ el gobierno se tiene que comprometer a cumplir con las exigencias de Europa para que los jueces sean elegidos por sus iguales, por los propios jueces.
¿Más cerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
A mí me gustaría pensar que sí.
Este era el presidente del Gobierno, anoche, en La Sexta, sobre el lugar hacia donde apuntan ahora todas las miradas. ¿Qué va a pasar ahora? Te pregunto, Ángela. ¿Crees que está más cerca su desbloqueo?
Yo creo, mi opinión es que una vez que ya se van a llevar a cabo estos acuerdos y se va a desatascar la situación de bloqueo de todos los órganos constitucionales, será más fácil que se logre y alcanzar un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que, como sabéis, lleva desde diciembre del año 2018 con el mandato prorrogado. Ahí Sánchez va a tener que ceder a las exigencias de Casado, o Casado tendrá que cambiar totalmente de postura si quieren que haya esa renovación. En estos momentos, porque la mayoría conservadora predomina en el Tribunal Constitucional y porque también hay un Consejo General del Poder Judicial que fue nombrado por un gobierno del Partido Popular cuando estaba Mariano Rajoy, la posición de debilidad le corresponde en estos momentos a Pedro Sánchez, pese a estar en el poder.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Si nos queda trabajo, que espero que este acuerdo y que este consenso, esta voluntad de diálogo y voluntad de consensuar acuerdos también alcance al Consejo General del Poder Judicial.
Este señor que escuchamos ahora y que escuchábamos también antes es Félix Bolaños. Hoy Marisa Cruz, corresponsal político del periódico, escribe sobre él y con ella hablamos a partir de ahora. Recuerdo que empezamos a comentar sobre Bolaños aquí en El Mundo al Día allá por el mes de julio, cuando después de que el defenestrado Iván Redondo, después de que se diera cuenta de que todo era un fraude, pasó a ser Bolaños la mano derecha de Sánchez, un desconocido para el gran público, pero que antes de llegar a Moncloa había pasado, por ejemplo, por el Banco de España, y que una vez dentro, de donde se manejan los hilos, llevó la negociación, por ejemplo, con la familia Franco, para sacar al dictador del Valle de los Caídos, que ha pasado de ser uno de los llamados fontaneros de Moncloa a todo un ministro de la presidencia y clave en este último pacto.
Es desde la salida de Iván Redondo y de Carmen Calvo, el hombre fuerte del Ejecutivo, por lo menos la voz política del gobierno de Pedro Sánchez. Esto es indiscutible. Él es el hombre que está llevando a cabo ahora mismo las negociaciones clave. Por ejemplo, la negociación de presupuestos, al mismo tiempo, y ya desde una vertiente más de partido, él es el coordinador de la ponencia marco que debatirá el PSOE en su 40 Congreso, y no nos olvidemos, acaba de ser el artífice, junto con el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, de la negociación que desbloqueará la renovación de todos los órganos constitucionales, a excepción del Consejo General del Poder Judicial. Con estos mimbres, efectivamente, no hay ninguna duda de que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y sustituto de Carmen Calvo, pero sin rango de vicepresidente, es la voz política, después de la de Pedro Sánchez, más autorizada del Gobierno.
Y por eso también hemos decidido prorrogar el escudo social que terminó su vigencia en agosto.
Este es Félix Bolaños, le volvemos a escuchar en su última intervención en el Congreso de los Diputados. ¿Y por qué lo escuchamos ahí? Pues porque es muy importante esto último que ha dicho Marisa. Bolaños no tiene el rango de vicepresidente, no lo es de hecho, pero el PSOE quiere que lo sea sin que aparezca en su cartera. El partido está maniobrando para que se consolide como vicepresidente político de facto.
Ahora mismo lo que el Partido Socialista, una parte del Partido Socialista y el círculo más afín a Félix Bolaños, lo que pretende es intentar que se reconozca abiertamente su peso político dentro del gabinete. Recordemos que ahora mismo en el gobierno hay tres vicepresidencias, pero las tres son de carácter de rango económico, pero no existe un vicepresidente político. Esta figura la desempeñaba Carmen Calvo, pero con su marcha del gobierno ahora mismo no hay nadie que la represente. Félix Bolaños parece ser la persona más indicada, y eso es lo que pretende, insisto, una parte del grupo socialista en el Congreso. Se trataría de hacer todos los movimientos posibles para que de facto fuera visto como realmente la voz política más importante del Ejecutivo, aun cuando oficialmente no tenga ese rango de vicepresidente.
Pues así es como ha sido la negociación entre el Gobierno y el PP. Así han conseguido desbloquear algunos de los órganos constitucionales que faltaban. Este es el panorama para el más importante. Y así son algunos de sus protagonistas. Raúl Piña, Ángela Martialay y Marisa Cruz nos han ayudado hoy. Y hasta aquí llegamos. Ha sido un placer un día más. Solo me queda desearte un buen fin de semana y recordarte también que puedes escuchar siempre que quieras El Mundo al Día en la web del periódico y en las principales plataformas de podcast, donde te puedes suscribir. Gracias por estar al otro lado. Volvemos el lunes. Saludos de Javier Attard, desde la redacción del Mundo.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.